¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos de un mes de noviembre, en la que estamos ya en la recta final del año. Dos menciones a la buena atención que tuvimos el pasado viernes en el quinto Congreso de Tecnologías Emergentes para Ecosistemas en Valencia. Un abrazo a todos. Da gusto cuando nos invitan y podemos hablar en tonos de nuevas tendencias del mundo de los recursos humanos con Carlos Galeana. Estuvo el concejal de Innovación y Gestión del Ayuntamiento de Valencia, Pedro Mújica, ingeniero de tecnólogo, humanista y responsable del proyecto Aignética de las naves, y el gran Ignacio Villoc, que hacía tiempo que no nos veíamos, director del Congreso Digital Enterprise Shop de Málaga, el que trajo a Obama a Málaga esta última edición, con personas muy interesantes del mundo de los recursos humanos y también internacional. Estuvimos con Nancy Martínez, directora del Ranking Internacional de la Felicidad, con Adrián Broz, docente de Florida University, y moderado estupendamente por Roberto Gravilli, con tono italiano también en la moderación. Y gracias, estaremos allí, a AEDIPE, la Asociación de Directores de Personas a nivel global, gracias a su presidente y a todo el equipo, a Pedro Rives y a toda la organización que están. Nos vamos a dar una muy buena impresión del Congreso de Sevilla. Están preparando un congreso diferente de AEDIPE Nacional en Sevilla, y vamos con ellos a hablar de infinidad de aspectos de actualidad del mundo de los recursos humanos, especialmente cuando hablamos en este 55 Congreso Internacional de AEDIPE de nuevas formas de trabajar. El congreso, que se va a dar cita en el Instituto Internacional Saltemo de Sevilla, comienza el jueves y viernes, corazón del mundo de los recursos humanos, en la capital hispalense. Allí estará también el Foro de Recursos Humanos. Y muchas veces la crisis vivida en los últimos años como consecuencia de la pandemia, unida también quizás a la situación actual de crisis económica y de incertidumbre ocasionada por la guerra de Ucrania, están transformando la manera de pensar, las prioridades vitales, las expectativas de las personas. Trabajar en una empresa, bueno, quizás ya no es la única solución o opción, y sobre todo cuando esta no te aporta las condiciones de flexibilidad que ahora necesitamos. Esta misma mañana en un desayuno me hablaba un director de recursos humanos de la importancia de la selección del talento cuando se está pidiendo flexibilidad en todas las organizaciones por parte de los candidatos, en primer lugar. Bueno, pues deben estar basadas esa flexibilidad en la confianza y la autonomía. Por eso cada vez son más los que apuestan por explorar otras formas de trabajo entre la que se está o se sitúa el emprendimiento. Pero sea cual sea la opción por la que uno se decante, usted se decante, trabajar por cuenta ajena o emprender nuestro propio proyecto profesional, hay mucho de recursos humanos ahí, Lo que debemos es quizás trabajar como personas en nuestra capacidad para generar ese trabajo con el que, bueno, uno se gana la vida más allá del empleo tradicional. Y en esto hay un factor clave, créanme, el aprendizaje, aprender a aprender y aprender para poder crecer. De eso vamos a hablar hoy con la Fundación Más Humano.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
Tomás Pereda, People Strategy de este programa y vicepresidente o subdirector general, mejor dicho, de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos otra vez, Fran.
Bueno, pues hace tiempo que no te veía,
Sí,
estas últimas semanas.
Sí, ya nos echábamos de menos.
Interesante el congreso de AEDIPE. Tú conoces a muchas personas de AEDIPE a lo largo de toda la historia. Fíjate que va en torno también a lo que hoy vamos a hablar.
Nuevas formas de trabajo,
que ya sin duda alguna están cambiando, ¿no, Tomás?
Totalmente. Efectivamente, incluso hoy vamos a inaugurar, no para nosotros, pero una nueva palabra, un nuevo concepto desde la Fundación Más Humano, como es el de trabajabilidad.
Eso.
Que tiene mucho que ver con las nuevas formas de trabajo.
Lo pregunté al equipo de producción y me dijo, me dijeron, trabajabilidad, digo, me fui al diccionario.
Sí, sí.
Seguro que esto ha sido Tomás. Algo tiene que ver Tomás en todo esto.
Luego lo explicaremos, todo tiene su razón.
¿Sabes quién me está esperando? Fernando Layana, lo tenemos allá.
Vamos con Fernando.
En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista. Lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
Fernando Layana, efectivamente es experto en emprendimiento y director de premios 50 Emprende. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenos días, bienvenido.
Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias. ¿Cómo surgen los premios 50 Emprende? Conocemos iniciativas, la película, abuelos, en fin, hay mucha historia, pero cuéntanos.
Pues mira, esto surge en el 2019 a raíz precisamente, como decías, de la película Abuelos de Santiago Requejo. Donde los protagonistas, principalmente el protagonista Carlos Iglesias, el actor Carlos Iglesias, encarna a una persona de 60 años que se queda fuera del mercado de trabajo y que cuando quiere ponerse a enviar currículum, a ir a entrevistas, etcétera, pues ve que su momento como que ha pasado, ¿no? Que nada era como antes. Y bueno, pues descubre que el emprendimiento pues puede ser una vía a través de la cual pues puede seguir conectado con el mundo profesional. A raíz de esta película, bueno, pues se nos dándole vueltas, no queríamos que se quedara simplemente en una historia entrañable, bonita, emocionante, etcétera, sino que fuera más allá. Y ahí se nos ocurre convocar unos premios para dar credibilidad a este mensaje, ¿no? Y lanzar a la sociedad pues el reto de que algo se está haciendo mal, ¿no? De que una persona hoy en día con 50 años pues no es ni mucho menos mayor para seguir aportando valor a la sociedad. Y de ahí surgen los premios, ¿no? Que estamos ahora mismo ya en la cuarta edición y la verdad es que muy contentos porque el interés que ha despertado en la sociedad es muy, 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 muy grande, ¿no?
¿Y qué tipo de proyectos, Fernando, emprendedores se han presentado a lo largo de estas tres anteriores ediciones? Hay diversidad de proyectos, me consta, para evidenciar también que cualquiera se puede presentar, ¿no?, ante esta iniciativa.
Sí, efectivamente. A ver, el requisito es muy sencillo, es simplemente tener cumplido los 50 años y tener una idea de negocio, ¿no? Estos premios nacen con el espíritu de no premiar o no reconocer, digamos, historias empresariales ya consolidadas, exitosas, etcétera, sino que verdaderamente lo que tratamos de buscar es esas personas que estando en un momento quizá de cierta dificultad de tránsito en el mercado de trabajo o simplemente que están en una situación acomodada y que desean dar un paso hacia el mundo del emprendimiento, ¿no? Y por lo tanto, el abanico de proyectos que nos llegan pues es muy variado, es decir, desde lo más sencillo, como por ejemplo podría decirte, pues desde la persona que hace sus dulces de manera artesana en su casa y que quiere abrir un pequeño negocio de comercialización de tartas, como el proyecto, digamos, más sofisticado que puede ser pues tecnológico, etcétera, ¿no? No discriminamos ni por tipo ni por tipología de proyecto ni por tamaño, por supuesto, y sí nos interesan verdaderamente las personas que hay detrás y las historias que hay detrás y sobre todo alentar el espíritu de que del emprendedor senior, ¿no? Es decir, de que en la sociedad cale la idea de que el emprendimiento no tiene edad. Y
es un plus, ¿no? Pues, Fernando.
Efectivamente. No, es que es así, ¿no? Es así. Mira, nosotros en el proyecto quisimos quisimos, digamos, apalancarlo bien en conocimiento, es decir, no, esto no surge simplemente por un ejercicio de voluntarismo. Escribimos incluso un libro que yo, bueno, con una especialista en inteligencia emocional, yo tuve la fortuna de que nos lo publicara Planeta, Aliento Editorial. Uh-huh. Y ahí recogemos, bueno, pues todo lo que hay hoy en día, desde el punto de vista científico, médico, antropológico, sociológico, etcétera, de cómo hemos llegado a esta situación. Y ahí, en este libro, precisamente, reseñamos las fortalezas que tiene un emprendedor senior que quizá no tiene un emprendedor junior, ¿no? De hecho, casi todos los informes que están apareciendo de emprendimiento, el informe Jane, que es el más internacional, digamos, todo apunta a que la edad media del perfil emprendedor en España está ya en 42 años, cuando estaba en 30 y pocos hace uh-huh. poco tiempo. Y un dato importante, y es que el ratio, digamos, de éxito de los proyectos en manos de un emprendedor mayor de 50 ya está muy, muy por encima del ratio de éxito de proyectos en manos de personas más jóvenes. Esto no quiere decir que contrapongamos o sea, no se trata de ir contra nadie, efectivamente, o sea, no va por ahí el asunto, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que el mensaje de que nunca es tarde para emprender, que fue el mensaje original nuestro del proyecto, pues es real, ¿no?
Uh-huh. ¿Hasta cuándo se tiene para esta convocatoria abierta en la quinta edición?
La cuarta está abierta, la hemos prorrogado porque siempre sucede que bueno, siempre nos suelen llegar los proyectos al final, entonces teníamos noticias de que había gente, bueno, pues que se había retrasado un poquito a la hora de enviar el proyecto y hemos ampliado un mes hasta el 30 de noviembre.
Vale.
Al 30 de noviembre, lo único que hay que hacer es grabar una idea a través de, pues con el teléfono, un vídeo uh-huh. de 3 minutos máximo, y enviárnoslo a través de la plataforma que es 50emprende.es.
Uh-huh. Muy bien, por último, en esta magnífica idea de 50 Emprende, tu reflexión, Fernando, ¿por qué el emprendimiento, senior, bueno, debe convertirse en un plan A y no en una alternativa laboral muchas veces para senior?
Pues por muchas razones. Primero, apuntaba antes, es decir, ahí en España hay en torno al 1,5 millones de personas expulsadas del mercado de trabajo por razones de edad, ¿no? El edadismo, que quizá otro tipo de discriminaciones, la sociedad es más sensible y la discriminación por edad yo creo que no ha calado todavía en la sociedad y la hay y se sufre. Nosotros que estamos conociendo a todos estos emprendedores, más de 1,200 que se han acercado a nuestro premio en las 3 primeras ediciones, lo vemos, ¿no? Segundo, porque realmente, y es así, una persona de mayor de 50 tiene fortalezas, si es una persona que ha desarrollado su carrera profesional en cualquier tipo de sector, etcétera, bueno, pues tiene un conocimiento, tiene una experiencia, tiene un liderazgo asociado a la autoridad, tiene posiblemente, bueno, una red de contactos que le pueden ayudar a poner en marcha un negocio. Tiene una responsabilidad del legado, que a mí me gusta mucho, atender a este aspecto, ¿no? Que quizá una persona más joven no tiene. Esta responsabilidad del legado, es decir, de dejar un mundo mejor que el que se encontró, le hace conectar, y nosotros lo hemos percibido, realmente con necesidades del mercado. Esto es muy importante a la hora de emprender, porque gran parte de los fracasos de los emprendimientos surgen porque el producto o servicio que se lanza al mercado luego no tiene una respuesta o no tiene un nicho crítico de compradores, de uh-huh. usuarios que la demandan, ¿no? Es decir, esto es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, bueno, pues un emprendedor senior tiene un mayor conocimiento de uno mismo. Esto es muy importante para emprender. Conocer tus fortalezas, tus debilidades, etcétera. Y bueno, yo creo que, como digo, todas estas razones nos llevan a pensar que el emprendimiento es una salida no de segunda categoría, al revés, puede ser una salida. Incluso nosotros nos encontramos personas que estando perfectamente trabajando en un ¿sí? formato por cuenta ajena, bueno, pues llegan el momento a final de su vida profesional en que, bueno, pues quieren, rescatan ese proyecto que en su momento quisieron hacer y no se atrevieron o no pudieron, etcétera.
Y les toca el momento.
Y ahora lo hacen, efectivamente, y ahora lo hacen, ¿no? Por lo tanto, bueno, la casuística es amplia, pero realmente yo estoy convencido que el emprendimiento va a ir cada vez más, el emprendimiento senior va a ir cada vez a más.
Sí.
Y de hecho los ecosistemas emprendedores, no solo de España, sino del resto de Europa y del mundo, cada vez están atendiendo más a este nicho del sector del emprendimiento.
Y aquí lo afrontamos mucho, llevamos muchos años también estando pendiente de todo el emprendimiento en relación también al intraemprendimiento, que también es muy importante.
Sí.
En las organizaciones. Fernando Layana, como siempre un placer tenerte con nosotros, experto en emprendimiento y director de los premios 50 Emprende, que recuerdo, hasta el 30 de noviembre se puede, ¿no?
Eso es, hasta el 30 de noviembre. Oye,
muy bien.
El placer es mío y encantado, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, un abrazo.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Aunque no se puede quedar en la tertulia, pero hablando de trabajabilidad y aprendizaje, bueno, en primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es esto de trabajabilidad. No se lo he preguntado a Fernando porque se lo quiero preguntar a Tomás. La trabajabilidad... yo he tomado nota, un término acuñado por la Fundación Más Humano para definir de algún modo que cada vez existe menos empleo, pero por el contrario sí hay más trabajo. Nos lo tienen que explicar, ¿eh? Y ante esta realidad, las personas deben tratar de impulsar su trabajabilidad para poder desarrollarse profesionalmente, aunque no sea a través de las formas de trabajo convencionales. Según la Fundación Más Humano, la trabajabilidad es un concepto evolucionado de la tradicional empleabilidad que necesita que otra parte te ofrezca, un empleo, mientras que la trabajabilidad pone mayor foco, Tomás, en la independencia de la persona para generar una actividad laboral de valor, ¿no?
Sí, así es. De bautizar, acabamos de sacar la trabajabilidad a la luz. Pues lo que estamos constatando es que, sobre todo en los últimos años, están apareciendo nuevas formas de trabajo no convencionales que conviven con el empleo indefinido y a tiempo completo más tradicional, pero lo que está creciendo son otras modalidades que algunas no tienen ni nombre, pero tenemos el freelancing, la gig economy, trabajos por proyecto, el interim management, una nueva que es el otro día surgía, el head renting, el alquiler de talento, y bueno, pues yo creo que todo este movimiento lo que está provocando es que la empleabilidad, con la que ya es un clásico en nuestro mundo de la gestión de personas, pues ahora surge la trabajabilidad, en donde pone más el foco en la persona, como su capacidad de generar un trabajo con independencia de que un tercero te lo ofrezca. Y nosotros, desde la Fundación Más Humano, estamos poniendo especial foco también en lo que es el emprendimiento a través de distintas iniciativas que generen valor para todos. Y estamos poniendo dos líneas de trabajo, como son los perfiles jóvenes y los perfiles senior. Y para ello tenemos un premio de emprendedores jóvenes y también tenemos un premio de emprendedores más senior. Y de eso vamos a hablar hoy.
Creo que tenemos a Carmen García, responsable desde la Fundación Más Humano, de dirigir esta iniciativa que, si no me equivoco, cumple 17 años, ¿no?
17 años, sí.
Y que recientemente ha sido seleccionada entre las 10 premios más importantes de España en emprendimiento joven de la publicación El Referente. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, Fran, buenos días. Encantada de saludarte. ¿Qué tal? Hola, Tomás.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen. Y cuéntanos brevemente el porqué y en qué consisten estas iniciativas.
Pues mira, el Premio Jóvenes Más Humano es un premio, como comentabas, Fran, que surge hace más de 17 años y que impulsamos desde la Fundación gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y otros colaboradores como Bankinter y El Corte Inglés, con la idea de, como decía Tomás, de identificar talento, en este caso talento joven, que creemos que son, bueno, auténticas palancas de cambio dentro de nuestra sociedad.
¿Se presentan muchos este año, Carmen? ¿Cuántos se presentan?
Sí,
¿qué tipo?
Bueno, solemos recibir en torno a 150 proyectos, son todos jóvenes de 14 y 35 años y todos quieren poner en marcha empresas sociales enfocados tanto a mejorar el bienestar y la salud de las personas como el medio ambiente, resolver otro tipo de problemáticas sociales. Este año, por ejemplo, como hay más temas relacionados con la línea de sostenibilidad medioambiental, pues hemos recibido muchos proyectos en esta línea y que incluso siguiendo la coyuntura actual también están muy enfocados a temas de transición energética o de búsqueda de fuentes de energía alternativas, por ejemplo.
Dinos alguno así, algún finalista y háblanos un poco de la final.
Bueno, a ver, el 15 de noviembre tenemos la super final, ¿vale? Que tienes que venir, Fran.
¿Cuándo es? ¿Cuándo es?
El 15 de noviembre.
El día 15 de noviembre.
Contamos contigo, Fran.
Ahí estoy.
En la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Callao, y os podéis inscribir para venir a partir de nuestra web, que es premiomashumano.com, donde 21 jóvenes van a estar ahí batiéndose el cobre,
Qué bueno.
Defendiendo sus proyectos. Y ahí mismo luego te conocemos los ganadores.
Sí.
Tenemos muchas más sorpresas y nada, y es una final que solemos hacer pues muy muy chula, o sea, que tenéis que venir.
Sí, además tenemos hasta finalistas de 14 años, ¿no, Carmen?
Sí, bueno, es que iba a comentar, o sea, tenemos proyectos, por ejemplo, unos chicos de 15 años que quieren impulsar la donación de sangre dentro de los jóvenes. Luego también hay muchos proyectos de salud mental, proyectos para prevenir el bullying, ciberbullying, bueno, muchísimos proyectos que os van a chiflar y que desde luego todos los años defienden estos jóvenes, auténticos profesionales y un ejemplo para todos, ¿eh?
Pues ahí estaremos. 15 de noviembre es la fecha, ¿no? De esta edición en el Corte Inglés, ¿no?
Sí, de Callao.
Carmen, que muchísimas gracias, que seguimos escuchando muchas cosas de tus compañeras y muchas cosas de la Fundación Más Humano hoy. Un proyecto muy humano. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte.
Un abrazo, Carmen.
Muchas gracias por estar con nosotros cada lunes en esta charla tertulia. En realidad, personas y empresas en vivo y en directo. Estaremos jueves y viernes, como digo, en Sevilla, en ese Congreso Nacional de ADIPE, nuevas formas de trabajar. También les anuncio la visita dentro de unos minutos de tres grandes profesionales. Yalitza Álvarez Borrás, Beatriz Esther y Ana Purificación Rodríguez, de la Fundación Más Humano. Vamos a tener una charla interesantísima con ellas sobre muchos aspectos que está trabajando la Fundación Más Humano. Lo vamos a tener enseguida. Y por supuesto, como siempre, la próxima semana hablaremos de generaciones, de la convivencia de las generaciones, dentro de aproximadamente dos semanas, relaciones laborales, que hay mucho que hablar, pero déjenme que le haga una pregunta a Tomás y con esto va su comentario. ¿Hace frío ahí fuera, Tomás?
Pues que a veces hace mejor tiempo, así
pues vamos
que
a escucharlo.
Tomemos nota.
Vamos a escucharlo.
El empleo está dejando de ser un puesto de trabajo para convertirse más en una experiencia y de vuelo corto. Durante décadas nos machacaron la cabeza con el fin del empleo de por vida, debido a la necesidad de las empresas de flexibilizar sus plantillas ante una competencia global, adaptarse o morir. Pero la aspiración de estabilidad laboral se desvaneció para siempre como lágrimas en la lluvia. Pero gracias también a nuestra enorme capacidad personal de adaptación como Homo Faber, nos aclimatamos a una vida laboral más incierta e inestable, de empleo más volátil, perdiendo incluso el miedo ante la reiterada frase de «ten cuidado, porque ahí fuera hace mucho frío». De ahí que algunas personas comenzaron a preguntarse «si las empresas prescinden de nosotros cuando lo necesitan, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo?». Y de esta forma, el famoso compromiso cambió de destinatario, aprendiendo que la única fuente de estabilidad laboral ya solo nace de uno mismo y que si tú no te cuidas, es probable que nadie lo haga por ti. Desde entonces seguimos buscando el compromiso perdido, encontrando un escaso 15% y en el mejor de los casos. Algunos lo llamaron espíritu mercenario, en vez de entender que la naturaleza volvió a adaptarse al entorno, como nos enseñó Darwin. Parece que un número creciente de profesionales se han convertido en turistas laborales, como forma de vida profesional, cambiando de trabajo cada dos años, como se cambia de sofá en IKEA. La fidelidad dura lo que dura la experiencia o proyecto, y la lealtad se centra en mejorar la propia trabajabilidad personal en contraposición al anterior concepto de empleabilidad, que necesitaba de que un tercero te ofreciera un empleo. Hasta este momento, cuando un buen profesional nos deja, siempre pensamos que le hemos fallado en algo, pero es posible que ya estemos ante un nuevo modelo de carrera o crecimiento profesional que pase por cambiar de trabajo cada uno o dos años como un camino de enriquecimiento y aprendizaje continuo, como algo positivo y sin necesidad de estar mal en nuestro actual trabajo. Acabada la experiencia o proyecto, cierro y busco la siguiente. ¿Seremos capaces de gestionar una alta rotación estructural en la que cada año digamos adiós a un 30% de nuestro mejor talento? En aquellas empresas intensivas en conocimiento, ¿sabremos cómo preservarlo para que no se nos vaya como los turistas laborales? Es posible que la diversidad generacional pueda ser parte de la respuesta para preservar este conocimiento. Partiendo de que un profesional senior aspira a una mayor estabilidad, ¿no deberíamos contar en la plantilla con un porcentaje de profesionales senior que actúe como reservorio de conocimiento y de transferencia para las otras generaciones más jóvenes que vayan yendo y viniendo? ¿Otra razón para movilizar al talento senior? Quizá porque nosotros, los de entonces, aquellos reservistas senior que, como nos cuenta Lord Tennyson, somos lo que somos, corazones heroicos de parejo temple, debilitados por el tiempo y el destino, más fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse, esos mismos, los de entonces, seguimos siendo los mismos.
Bueno, hace frío ahí fuera. Eso lo he comprobado. Y más frío va a hacer, Tomás.
Cada vez menos, menos. Sí, la gente ya no tiene.
Muchas veces la valentía que hay que tener cuando estás en organizaciones de decir, bueno, te respeto mucho y tal, pero ahí te quedas, ¿no?
Ahí te quedas, exacto.
Eso está ocurriendo.
Yo creo que se está perdiendo el miedo a de hecho, la famosa gran renuncia, etcétera, etcétera, lo que está denotando es que hay mucha gente que incluso se va aunque no tenga otro puesto de trabajo.
Y lo que está claro es que los candidatos casi saben más de selección que muchos directores de selección,
sí, sí.
¿No?
Yo creo que
están seleccionando ellos.
Y el poder se está equilibrando entre la empresa y el talento.
¿Sí? Bueno, pues vamos allá con la tertulia, con tres mujeres que nos visitan hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Sobre trabajabilidad, Tomás, nos falta algo más porque tenéis mucha experiencia en muchos temas de formación, de aprendizaje continuo que habéis llevado a lo largo de todos estos meses, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que en este momento incluso estamos abriendo una nueva línea que es la Learnability, que tiene mucho que ver con la trabajabilidad por la necesidad de estimular y fomentar el aprendizaje continuo, la capacitación en nuevas habilidades, no solamente las digitales, que todo el mundo habla hoy, sino también las actitudinales, para que son muy imprescindibles para afrontar el futuro que vemos y que hablábamos en nuestro comentario, ¿no?
Recuerdo que a través de un programa también formativo que contó con el apoyo de Endesa, formasteis a más de 400 mujeres, ¿no? De las que 65% incluso encontraron empleo, teniendo un enorme éxito.
Sí, fue un enorme éxito, además hace como un año y pico aproximadamente. Y la verdad es que volvemos a repetir, pero a una escala mucho mayor y orientado al mundo de las mujeres, sobre todo en el ámbito rural, que ahora nos van a contar el equipo que tenemos aquí con nosotros.
Bueno, pues vamos a dar los buenos días a Larisa Álvarez Borrás. Querida Lari, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Gracias, Fran.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Beatriz Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Gracias. Y Ana Purificación Rodríguez, gracias por estar con nosotros, Ana.
Muy buenos días, Fran.
Bueno, voy primero con Larisa. Cuéntanos un poco sobre este programa, detalles, para que los que están ahí detrás, bien a través de los podcasts, de cuando lo escuchen o ahora en directo, se sitúen bien de lo que estamos hablando. Lari.
Bueno, pues efectivamente, Impulso Digital es un programa que acabamos de poner en marcha con la colaboración de la Comunidad de Madrid, concretamente con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Es un programa de formación para mejorar las competencias digitales de mujeres empadronadas en municipios rurales de la Comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer desde ahora hasta finales de 2025, con lo que a lo largo de estos 3 años queremos recorrer los 179 municipios de la Comunidad de Madrid para poder dar oportunidades de formación y de acceso al mercado laboral a mujeres que se encuentren preferentemente en desempleo, aunque también pueden acceder al programa si ya están trabajando o tienen un negocio propio que quieren impulsar. Lo vamos a hacer de forma presencial, en grupos de 15 a 30 alumnas y en los municipios de residencia de las mujeres que estén interesadas, con horarios de mañana y de tarde, para poder adaptarnos a las necesidades que tengan nuestras alumnas y así poder llegar al mayor número posible de mujeres, ¿no? Otro de los puntos importantes del programa es que vamos a recuperar el formato presencial, porque desde la pandemia hemos vivido mucho tiempo aislados del resto de la sociedad y queremos recuperar el contacto. Queremos que nuestras alumnas vuelvan a comunicarse con las que son sus amigas, sus vecinas, sus potenciales clientes. Queremos que amplíen su red de contactos, que conozcan a otras mujeres que están pasando por el mismo momento que ellas y compartan sus dudas y sus inquietudes.
Una pregunta, por centrar el mensaje, ¿cuál es vuestro objetivo con todo esto, Larisa?
Pues mira, el objetivo del programa es dotar de las capacidades digitales necesarias a mujeres residentes en municipios de la Comunidad de Madrid y así impulsar el emprendimiento, el desarrollo rural y reducir la brecha de género. Nuestra intención es llegar a formar a más de 4.000 mujeres en estos meses. Queremos dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y de formación que necesitan en este momento las mujeres. Ya sabemos que las cifras de paro femenino en España son superiores a las de los hombres. Evidentemente, en la Comunidad de Madrid sucede lo mismo. El desempleo femenino está por encima del 13% en nuestra región y si nos fijamos en el caso de mujeres menores de 25 años, se dispara a más del 37%. Con lo que queremos reforzar la capacitación de nuevas habilidades para todas las mujeres que necesiten adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y con este programa vamos a enseñar a nuestras alumnas cómo tienen que moverse en el nuevo entorno profesional, tanto si quieren trabajar por cuenta ajena como si quieren emprender o ser autónomas.
¿Y a qué necesidad social crees que dais respuesta? Porque es muy, muy
pues mira,
ambicioso.
Sin duda al aprendizaje, a la capacitación en nuevas habilidades y a la digitalización.
Y a la trabajabilidad.
Claro que sí, por supuesto. O sea, es verdad que nuestro mundo va cambiando muy rápido y tenemos que estar al día en estos cambios. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado, la forma de trabajar también. Tanto para una persona que trabaja por cuenta ajena como para un emprendedor o autónomo. La forma en la que tiene que poner en marcha su negocio o la forma en la que tiene que relacionarse con sus clientes ha cambiado. Y en nuestro programa vamos a enseñar a todas nuestras alumnas a cómo la digitalización nos va a ayudar a conseguir nuestras metas profesionales.
Larisa, perfectamente claro. Bea, ya empezáis con dos cursos, ¿no?, formativos en la Comunidad de Madrid y muy importante, me imagino, la colaboración también entre entidades para impulsar todos estos proyectos.
Por supuesto, Fran. La verdad que los ayuntamientos en este momento son nuestra entidad colaboradora principal. Van a ser el canal principal al que nos tenemos que dirigir y que nos tiene que abrir esas puertas porque son los que conocen a sus vecinas. Saben las necesidades que tienen, qué necesitan, cómo podemos acercarnos a ellas, ayudarnos a difundir, por supuesto, y son ese agente principal al que nos tenemos que asociar. Pero no son los únicos, porque nosotros estamos detectando que los ayuntamientos, a través también de asociaciones de mujeres, asociaciones de empresarios, mancomunidades, centros de innovación, todos ellos pueden sumarse y aprovechar todas estas oportunidades para acercársela a todos sus asociados y que puedan ayudar a estas mujeres a formarse y aprovechar estas oportunidades que nos regala ahora mismo la Comunidad de Madrid a través de los fondos europeos.
Hay que señalar que es gratuito todo.
Todo gratuito, tanto para
la gran oportunidad.
Claro, eso es gratuito para las mujeres y, por supuesto, para las entidades colaboradoras. O sea, no tienen tampoco ellos que aportar ningún desembolso económico para formarlas.
¿No ves? El que nos está escuchando ahora mismo en el coche, en el podcast, he escuchado gratuito, y es una mujer, ¿qué tiene que hacer si está interesado? ¿Dónde se pueden dirigir para obtener más información?
Pues cualquiera de ellos, tanto las mujeres como personas que lo estén escuchando, que quieran incluso proponerlo a ayuntamientos en los que vivan, lo único que tienen que hacer es contactar con nosotros, pues como a través de nuestra página web, fundacionmashumano.org, que es la página web de la fundación. Allí hay un teléfono, por supuesto, correo electrónico, y también estará colgada toda la información de este programa Impulso Digital, con lo cual podrán entender. Ahora os contaremos a través de Ana pues el contenido de los dos niveles formativos que vamos a proponer, y a través de esta web o del teléfono pueden contactar con nosotros sin ningún problema.
Bueno, pues ahora estamos en tertulia todos un rato luego, pero Ana, solo nos queda que saber un poco más sobre qué ofrece este programa a los participantes. Cuéntanos un poco.
Pues mira, tenemos dos cursos, como hemos dicho, uno más básico, donde les vamos a dar todas las herramientas para que estas mujeres mejoren su empleabilidad, y otro más avanzado donde les vamos a ofrecer los contenidos y las herramientas digitales necesarias para poder desarrollar o bien una idea de negocio que tengan ya en su cabeza o bien incrementar el número de clientes y de ingresos si ya tienen uno en marcha, ¿no? Vamos a ver contenidos en este último pues relacionados con revisar su modelo de negocio, cuál es la propuesta de valor para el cliente, cómo generar ingresos, cómo definir el segmento de esos clientes, cómo posicionar mejorar su oferta de productos y servicios en el mercado y, en definitiva, cómo desarrollar un plan de social media y redes sociales que tan en boga y tan necesario es para responder a preguntas como cómo puedo ganar visibilidad, cómo puedo generar más leads, cómo puedo generar más clientes, cómo puedo generar más ingresos, ¿no? Dando respuesta a preguntas como ¿dónde puedo estar? ¿Tengo que estar en una, tengo que tener una web? ¿Tengo que tener un e-commerce? ¿Tengo que tener un blog? ¿En qué redes sociales tengo que estar? ¿Cómo puedo hacer una campaña de ads, Facebook ads, Instagram ads, Google ads, ¿no? Y en definitiva, todo ello, Fran, bañado por una batería amplísima de dinámicas prácticas. Queremos que sea eminentemente práctico, que se lleven de verdad de estas formaciones.
Y se lo pasan bien, además.
Absolutamente. Eso es. Absolutamente, ¿vale?
¿Qué requisitos deben cumplir los participantes, Ana?
Pues fíjate, súper fácil, ¿eh? El único requisito es que sean mujeres con ganas de mejorar, que tengan ambición y que quieran lograr mejores resultados respecto a sus proyectos profesionales, ¿no? Nada más. Con eso, que vengan con esas ganas y nosotros lo que haremos es conseguir que los tengan y que consigan ese camino hacia el éxito, ¿no?
¿Y qué tienen que hacer?
Pues vamos también súper fácil, entrar en nuestra página web, en www.máshumano.org, y ahí entrar en Impulso Digital, que es este proyecto que tenemos entre manos y que tenemos muchísimas ganas.
Bueno, más que entre
manos,
lo tenéis ya.
Lo tenemos ya, sí, sí, por supuesto, completamente. Es ya una realidad,
Sí, sí, sí. Esto es trabajabilidad, Tomás.
No, totalmente. Sí, sí. Y además yo insistiría en la oportunidad para todas las mujeres que en este momento tengan este perfil que estábamos comentando de la Comunidad de Madrid, para que consideren que un programa que les va a impulsar para aquellas que quieran encontrar un empleo, en este caso diríamos que es empleabilidad, pero también aquellas que quieran impulsar o quieran poner en marcha esos sueños, esas ideas que tenían, esas iniciativas a través del emprendimiento, y o las que ya estén trabajando, que lo mejoren todavía en términos de resultados. Y yo creo que es una gran oportunidad, que no todos los días te ofrecen un programa gratuito para que te vayan mucho mejor las cosas, ¿no?, en tu vida profesional. Y repetimos, ¿no?, que es www.máshumano.org.
Y sobre todo, y estamos unos minutos charlando todos lo que consideréis, y sobre todo, alguien lo decía, cuando hablamos de, lo hemos hecho hace unos días, por no decir unas horas, de los datos de empleo,
sí.
Bueno, pues las hay datos comparativos por sectores, hombres, mujeres, bueno, la foto todavía hay que mejorar mucho, y esto yo creo que ayuda también a impulsar pues no solo la formación, sino las oportunidades, ¿no?, la trabajabilidad, pero las oportunidades, en este caso de mujeres, de acceder a un, iba a decir, nicho sector concreto, ¿no?
Claro, no solo desde el punto de vista de empleo, sino también de emprendimiento. Hay menos mujeres, cada vez hay más mujeres que están emprendiendo, y la verdad que hay datos viables, bueno, muy de estudios, donde nos dicen que las mujeres que emprenden y que al final reciben financiación a través de Business Angels cumplen mejor con sus obligaciones a la hora de devolver el dinero, la inversión y demás, que un hombre. O sea, que por lo tanto,
es un clásico. Mucho más fiable,
pero muchísimo más fiable. Por lo tanto, yo creo que hay que apostar también por esa parte del emprendimiento. Yo creo que la mujer tiene mucho que decir en esta materia, y hay que seguir impulsando ese emprendimiento por parte de todas las mujeres, ¿no? Sí, sí.
Bueno, vosotros en la Fundación Más Humano, Tomás, lo tenéis claro, porque es un nuevo proyecto, Impulso Digital, pero ya la mujer juega un papel muy importante, ¿no?
Y de alguna manera ya tenemos esos programas precedentes que antes comentábamos, que el mismo equipo lo lideró hace un tiempo, donde pues este ratio, que la verdad es que es espectacular, que 420 mujeres se formaran en un proceso muy similar al actual, y que el 65% encontraron empleo. Estos ratios.
Sí, yo
no
creo
los tiene
que una de las claves de nuestros programas es que ponemos mucho foco también en la automotivación, ¿no? Somos capaces de empoderar a esas mujeres que a lo mejor han tirado la toalla porque llevan tiempo en desempleo o no saben realmente qué hacer, o tienen una idea a lo mejor de poner un negocio en marcha, pero no son capaces. Y entonces yo creo que gracias a nuestro programa, a nuestros formadores, les damos un extra de motivación. Ellas se dan cuenta que efectivamente son capaces de hacerlo, ¿no? Y además, también en un tiempo récord, porque claro, es verdad que el programa dura 40 horas, que lo hacemos en 2 semanas, con lo cual en 2 semanas tienen una inyección de optimismo y de motivación total.
Absoluto. Sí.
Hablábamos antes que cada vez hay menos empleo, pero cada vez hay más trabajo, por otro lado. Es verdad que el año pasado se quedaron sin cubrir unas 300.000 posiciones en las empresas.
Sí.
Con lo cual, trabajo hay, oportunidades hay, y lo que claramente nos tenemos que movilizar, porque cada vez hay más necesidades de que buenos profesionales y buenas emprendedoras cubran las necesidades del mundo empresarial económico.
Y yo creo que en Impulso Digital también se cumple dos factores importantes, ¿no? Mujeres que os visionan, que están esperando. Usted mismo que nos está escuchando ahora o conoce a una referencia o se dirige rápidamente a obtener información porque tiene vocación por hacer algo que a lo mejor nunca ha hecho.
Claro, claro.
Y se abre la ventana, ¿no, Ana?, de la oportunidad, ¿no?
Absolutamente. Yo soy un ejemplo de ello. O sea, yo soy emprendedora y,
si bueno, yo te miraba por algo.
Por algo, ¿verdad? Por algo era. Y el devenir de ser emprendedora no es porque de repente yo tuviese la intención. Bueno, pues surgió así y he descubierto esa faceta en mí y esas competencias en mí de emprendimiento, ¿no? Y por lo tanto esa mentalidad emprendedora y de yo creo que de ganar, ¿no? De persistencia, de ser personas que si lo consigues, si lo persigues, al final lo consigues, ¿no? Y eso es lo que decía Larisa, ¿no? Lo que estamos intentando hacer en nuestras formaciones, transmitir también esa mentalidad que es fundamental en todo lo que nos propongamos.
Y un aspecto también que me parece muy interesante es trabajar en equipo, ¿no? Trabajar todas en equipo, que bueno, de ahí sale mucho mensaje y sobre todo mucha, iba a decir oportunidad otra vez, pero también mucha generación de conocimiento, ¿no? Entre todas, ¿no?
Claro.
Sí, sí, por supuesto. De aquí van surgiendo muchísimas ideas, no solo entre el equipo interno de Más Humanos, sino también un trabajo en equipo con estos ayuntamientos que comentábamos antes, que tienen que ser nuestros colaboradores. Ellos, al final, pues tenemos esa capacidad de flexibilizar todo el conocimiento que queremos transmitirles y adaptarnos a las mujeres de cada ayuntamiento. Entonces, hemos propuesto dos programas, pero sabiendo y comunicando a todos los ayuntamientos o entidades colaboradoras que podemos adaptarnos y aterrizarlo a necesidades más concretas que nos vayan transmitiendo de todas las personas que se quieran apuntar. Y una cosa que olvidé decir antes, los ayuntamientos lo único que tienen que hacernos es una sala con sillas, mesas y un proyector. Es muy sencillo.
Eso lo tienen, no te preocupes, ¿eh? Que eso lo tienen todos.
No tienen que comerse más la cabeza, es así de fácil para ellos, para poder gestionar, que a veces es una duda que les surge. Si necesitan ordenadores, pues no hemos diseñado precisamente el contenido para poder hacerlo simplemente con una sala sencilla, de un aula y un proyector.
Sí, respecto al equipo que decías, Fran, yo creo que también el tema de la presencialidad, que lo ha comentado antes Larisa, es fundamental, porque lo que queremos también es crear red, crear sinergias, ¿vale? Y que nos podamos ayudar unas a otras. Eso también es uno de los grandes valores de nuestras formaciones, ¿no? El que podamos crear esa red para poder apoyarnos, para poder acompañarnos hacia ese camino del éxito,
¿eh? Yo no me quiero imaginar 4.000 mujeres que hayan pasado por este programa. El impulso, la fuerza, la energía y todo el potencial que pueden tener 4.000 mujeres trabajando en red, conociéndose entre ellas.
Sí. Y vamos a poner en marcha mecanismos para que eso sea así.
Claro, claro.
Porque ese es la cifra, ¿no? 4.000.
Vamos ahora más de 4.000.
Esto me parece muy
transformador.
La cifra es sobre todo el reto, ¿no?
El reto, impresionante.
Bueno, tenemos hasta finales de 2025. O sea que, bueno,
¿hay tiempo?
Sí, hay tiempo.
Para hacer las cosas bien.
Y, hombre, lo más importante también es el boca a boca, ¿no? Dentro de estos municipios, una mujer que haya pasado por el programa y que esté contenta, que, bueno, pues que anime a sus amigas, a sus vecinas, porque al final esto pues va en su beneficio, ¿no? O sea que...
Claro. Pues entonces me da que vamos a hablar mucho de mujeres,
¿eh? Sí, sí.
en este programa. Muchísimas gracias a las tres, Larisa, Beatriz, Ana, por estar con nosotros hoy. Muchos éxitos. Y la próxima os invito a que os traigáis, conforme vayáis teniendo alumnas aventajadas, que se vengan un día al programa y lo ven aquí con nosotros y participan con nosotros.
Una idea estupenda.
Pues me parece muy bien. Impulso Digital, Fundación Más Humano, pone en marcha. Más información, www.máshumano.org. Hoy hemos hablado de eso como oportunidad también para las mujeres que son 4.000, o sea que es una oportunidad importante e interesante que nos agrada mucho hablar en este programa, cuando todos los meses vemos cifras también de paro de mujeres, que realmente no va aumentando, digo, la empleabilidad, sino todo lo contrario, va decreciendo según las comunidades, ¿no? Pero es una oportunidad muy, muy interesante. Nos vamos con la Fundación Más Humano, con esta sintonía que nos gusta tanto. Les recuerdo, lo digo por los podcast, hoy estuvo con nosotros Fernando Layana, experto en emprendedores y director de Premio 50 Emprende. Estuvimos hablando con la Fundación Más Humano de Impulso Digital. Estuvo con nosotros también Carmen García, responsable desde la Fundación Más Humano de dirigir una iniciativa para jóvenes, bueno, sobre todo con una fecha, 15 de noviembre, en el Corte Inglés. Ahí nos veremos todos para hablar de todo esto, ¿no, Tomás?
Así es, allí tendremos que estar el día 15, ¿no?
Pues son cosas de mujeres hoy las que hemos hablado, oportunidades para ellas en un entorno, lo humano, que abrimos con la Fundación Más Humano todos los meses. Que bueno, esto hemos hablado hoy de impulso
hemos hablado mucho,
digital, pero cosas. Tomás, no paráis, ¿no?
No paramos.
Un montón de cosas, ¿no?
No, y fijémonos cómo hemos hablado hoy de trabajabilidad, atención a la nueva palabra, al nuevo concepto. Hemos hablado de trabajabilidad para los jóvenes, trabajabilidad para las mujeres y trabajabilidad para los profesionales más senior. O sea, hemos abarcado casi todas las generaciones y segmentos de la sociedad.
Esta semana, entre mañana y pasado, lo tienen ustedes todo en las redes, vamos a hablar de qué le preocupa en estos momentos o le ocupa, lo decimos muchas veces, al director de recursos humanos. Vamos a dar una visión con todo el respeto que nos dan también muchos directores de recursos humanos, pero si tuvieras que conocer la opinión de Tomás Pereda para acabar, ¿qué es lo que más le ocupa o preocupa al director de recursos humanos en estos momentos?
Pues yo creo que en estos momentos, cómo integrar una tendencia que una aspiración de mayor humanismo en el mundo de las organizaciones, y luego cómo enfrentarnos a una situación adversa, una crisis en la que estamos ahora mismo afrontando, sin perder esos valores, esa aspiración a ese mayor humanismo, pero a la vez tomando decisiones difíciles, duras, y donde la comunicación, los valores volverán a ponerse otra vez en juego.
Pues de eso, en las redes se pueden encontrar cosas esta semana en el Foro de Recursos Humanos. A todos, muchas gracias, Tomás. Nos vemos pronto.
Ha sido un placer.
Gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, el lunes más personas y empresas aquí en la radio y en www.fororecursoshumanos.com cada segundo sobre organizaciones, sobre personas y empresas protagonistas. Que sean felices. Buena semana. Adiós.